Salmo número 50. Y hoy, en este estudio, es rarito lo que vamos a estudiar. Es un vistazo. Si de repente Dios abre, quita una lámina del techo, unas tejas de sobre el techo de la familia de Moisés. Y nos deja ver algo y asuntos que muchas veces quedan pendientes que hay que tratar. Pero, vamos ya que estás en los dos, entonces, vamos a dar lectura aquí en Éxodo 4, y luego de ahí pasamos directo a Salmo 50. Éxodo capítulo 4, versículo 18. Es cuando Dios está ya diciéndole a Moisés, ahora es tiempo de ir a Egipto y sacaré mi pueblo de allá. Entonces dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Es muy importante ese detalle, lo vimos hace 8 días. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón. De modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, matar a Moisés, el mismo Dios que le llamó. Y ahí nos atoramos un poco, ¿verdad? Entonces Séfora, su esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces Dios llama a Aarón. Aarón sale y lo encuentra todavía en Sinaí. Y eso ya vamos a dejar para otro estudio más cuando Moisés y Aarón juntos ya llegan a Egipto. Pero está muy fuerte, muy raro lo que estamos leyendo aquí en esta parte. Ahora pasamos por favor a Salmo 50. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Luego dice, oye pueblo mío y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y toda su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios. Eso es lo que Dios dice al justo. Ahora va con el malo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras? Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y voy a volver a leer este último versículo. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y ligando esto con el versículo anterior, en versículo 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y luego, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces hay un concepto muy importante aquí acerca de clamar a Dios y Él te libra en el día de tu angustia, y eso es parte de ordenar tus caminos. Ahora volvemos, por favor, a Éxodo 4. Ya puedes dejar Salmo 50 descansar un poco. Éxodo 4, ¿qué es lo que está pasando? Moisés, Dios le dice, ve a Egipto, va, pide permiso, se despide de su suegro Jetro y ya va a Egipto, toma a su esposa y sus dos hijos y en un burro y ahí van. Y y Moisés con la vara de Dios en la mano, en una posada sale Jehová. Vamos a ver esto otra vez. Versículo 24, Éxodo 4, 24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede después nos ayuda a entender que hubo algo, un porqué en esto. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, o sea, Dios le deja ir a Moisés. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Por eso digo, es como que si Dios quitara el techo un poco de la casa de Moisés y nos da un vistazo a la vida familiar o a la dinámica matrimonial de Mr. Moisés y Mrs. Moisés y cómo se comunican y cómo toman acuerdos y cómo llegan a cómo viven, pues, cómo desenvuelven lo suyo. Y nomás una muestra de manos. Esposas aquí, no te va a pasar nada si él al rato se desquita contigo por esta pregunta y cómo tú respondes, pues ya lo verá conmigo. ¿Alguna vez han andado que él está manejando, están perdidos y él no pide direcciones? Alza tu mano si conoces a un hombre así. Y algo muy interesante en el varón es eso. Yo sí puedo. Y con 100 intentos, ahí estoy. Ahora esta vez sí. Y he visto aquí en la escuela, por ejemplo, los niños están brincando la cuerda. Y los niños ya trepan hasta la azotea y tienes que estar vigilando siempre porque son niños y así traviesos. Y se les ocurre algo y empiezan a trepar para hacerlo. Y no pueden, o sea, hay niños que están, nomás entran así cuando están brincando la cuerda, porque son cuestiones de psicomotricidad y tienen que aprender a coordinación física, ¿no? Entonces, ahí están con la cuerda y todo, y entonces dice, entonces un niño entra y empieza a saltar nomás así, le voy a ganar a la cuerda. No es cuestión de ganarle a la cuerda. Pero el varón se acerca a todo como, es un asunto de ganar, conquistar, sujetar, sojuzgar, y tenerlo así. El problema es que no lo puede hacer. ¿Ok? Y la mujer también tiene lo suyo. Es cierto. O sea, ok, ahora van los hombres. Una muestra de manos nada más. Hay algo que tu esposa ha estado que no le calienta el sol por obtener, y cuando por fin ya lo tiene, no es exactamente lo que quería. Si te puedes alzar tu mano, varón. Okay. No es exacto. Ay, pues es que y dices, pero ahora tenemos 18 meses sin intereses, gracias a Dios, pagando lo que no era exactamente lo que querías. Okay. Entonces tenemos situaciones y hay dinámicas en nuestra relación. Y algo que yo veo aquí con Moisés y Séfora es que no tenían todo perfecto. No era un matrimonio ejemplar. Y Dios llama matrimonios imperfectos. Si te das cuenta, llamó a Moisés sabiendo lo que tenía en casa. Ahora, ya tienen 4 siglos en Egipto. Todo el mundo se estaba circuncidando durante ese tiempo. Solo los que no se habían circuncidado fueron los durante las jornadas en el desierto, durante 40 años, eran los que no. Pero durante generaciones en Egipto, los hebreos estaban circuncidando. Ok, entonces tenemos esto, que Moisés, por alguna razón, uno o dos, no sabemos si Dios le deja con que ya empezó a enderezar un asunto pendiente, o si era el que faltaba. Pero ¿por qué Séfora? Hay posibles razones. Trata de entender eso. Están en una posada. Van en el camino por el desierto de Sinaí. Probablemente él tuvo que subir al camino por donde Abraham, su antepasado, había bajado a Egipto siglos antes. Quizás en esa misma posada donde los mensajeros de José alcanzan a sus hermanos, abren el costal y encuentran la copa de José en el costal de Benjamín. ¿Te acuerdas esa historia? Pues en ese mismo camino. Entonces, no quizás la misma posada, porque las palmeras ya estarían muertas y todo, 4 siglos. Pero en ese camino normalmente va a haber un pozo, un oasis o algo, porque traes tus camellos, traes gente y todo eso. Entonces, y están en una posada. Y de repente está con su clemole o algo así, Moisés, comiendo, y de repente, y no sabemos si nada más, ¿cómo sabes que no era eso? Ok, no tenían chayotes en el Medio Oriente. Ejotes, sí. Ah, no, ejotes también son de las Américas. Entonces, pero ahí está con su plato de garbanzos. ¿Estás de acuerdo que garbanzos? Sí. Entonces ahí está, y no sabemos si apareció Dios como ángel ante ellos, y todos están en la posada, están viendo la de Champions, y España va ganando y todo y así, y entonces, y de repente el ángel de Jehová y agarra a Moisés y lo azota en el piso. ¿Qué está sucediendo? Es como un escenario de Transformers o algo así. O sea, que el mar, o Moisés empieza a ahogarse o convulsionarse o privarse. No sabemos qué pasa, pero sabemos que Séfora supo qué hacer. ¿Te das cuenta? Séfora sabía cuál era el pendiente que había de arreglar. Y lo hace así. Ten. Eres esposo de sangre. Entonces da a entender lo que yo estoy entendiendo de eso. Si puedes entenderlo de otra forma, el problema es que cuidado, porque le busqué, aquí me quedé atorado. Yo quería ir de una vez a Egipto y confrontar a Faraón. Es decir, deja ir mi pueblo, y boom, y víboras, y el Nilo convirtiéndose en sangre y todo. Y Dios dice, espérate, tú no sabes ni qué pasa aquí en la posada. Pero está la gente en la posada. Y esto empieza a suceder. Entonces ella agarra, y el niño, no sabemos de qué edad, y cuál de los dos. Ya Gersón había nacido, porque dice, soy forastero. El próximo que nace, sabemos hasta capítulo 18 cómo lo llamó, que es Eliezer, porque el Dios de mi padre me ayudó y me guardó de la espada de Faraón. Entonces, Eliezer, pero son sus dos hijos ahí, y entonces agarra y lo circuncida. Y igual, o sea, imagínate, estás en la posada, de repente, uno, y así, quizás ves a Dios, quizás no ves a Dios, que está matando a un señor, un viajero junto a ti, todos están así, en el paradero, como de los camiones y todo eso, están todos así. Y eso empieza a suceder, y la señora agarra y circuncida a su niño, que no es cualquier cosa. Ok, ya, y lloriqueo, y el niño gritando. O sea, ¿has llevado a tu niño a que lo inyecten? Ok, entonces esto, no, peor todavía. Y echa el prepucio a los pies de Moisés, y ahí se detiene todo. Y dices, ¿qué? Pórtense bien. O sea, como que ¿Qué escándalo, qué circo arman en la posada que no tienen educación? Discutan eso en casa. Bueno, en fin, suele suceder en la vida real que todos vivimos que de repente Dios manda un viento y vuela el techo de nuestra familia, de nuestra vida privada, familiar, y deja que se vean cosas que quizás quisiéramos discutir en el coche rumbo a la reunión y no en la rampa. ¿Nunca te ha pasado que voy al baño? Porque ahí no me puede perseguir y discutir él o ella. ¿Por qué te ríes? Y están todavía estacionando el coche. Ok, entonces, y así ya arreglado. En fin, hay dinámicas, cosas que suceden y creo que tenemos que entender esto. Okay, primero, si te acuerdas, en capítulos 3 y 4, Moisés ofreció 5 excusas a Dios por no ir a Egipto. Y Dios le dio 5 razones o 5 promesas acerca de lo que le estaba enviando a hacer. Y lo primero que dice es que, yo no soy nadie, dice, yo estaré contigo. Ok, Dios está con Moisés aunque no se ve. Está con Moisés en la posada aunque no se ve. Y algo empieza a suceder. Y Séfora sabe que algo está faltando aquí. Ahora, ¿por qué? Hay 2 razones por qué ella lo hace. Porque Abraham, obvio, está ocupado. Así, con algo que Dios le está haciendo y lo quiere matar. Y quiero proponer unas posibilidades. Conociendo la naturaleza humana, habiendo convivido conmigo y contigo y con todos nosotros durante muchos años, podemos como proponer unas posibles explicaciones. 1, que a Moisés ya no le latía hacer todo este rollo de circuncisión, que Dios se ha olvidado de nosotros. Yo estoy en Madián. Ya terminó todo, estoy desechado de Dios, no le interesa. Entonces quizás por eso no estaba circuncidado el niño. 1. 2, que Séfora, que yo qué, esos son rollos de tu gente, de tu cultura, yo qué. Ay, cómo, ay, no toques a mi niño. Entonces empieza eso, entonces ya existía una contienda. Entonces hay 2 posibles razones. 1, que es muy común en el hombre, no tiene caso, es igual, no importa. Y dejadez y pasividad que nunca luce en el varón. Dejar la responsabilidad en manos de otros cuando es de él, la responsabilidad. Entonces es una posible, y la otra posible es también eso.
¡No toques a mi niño! ¿Qué ha hecho? No, y tu Dios es, y tu Dios no te ayuda.
Entonces, y ahí empieza y que, ¿sí o no? Okay. También muy posible explicación de lo que está pasando. ¿Verdad que hago esa voz muy bien? Ok, entonces yo quería ser titeretero y mira lo que Dios me puso a hacer. Hago mejor de Pinocho, creo. Entonces algo está pasando aquí y es raro y es difícil. Y lo dice sin mucho comentario, que lo pone un poco más difícil para nosotros. Pero creo que tenemos nosotros, en nosotros mismos, lo demás de la historia, alrededor de este simple y muy simple acontecimiento en una posada en Sinaí. Entonces, sabemos después, menciona que él volvió, como que Moisés se dio cuenta, esto realmente, esto a donde vio en Egipto, que es la segunda parte, no te conozco, ¿quién diré? Y Dios dice, yo te estoy enviando, y tú les dirás, yo soy el que soy, Jehová me envió. Ahora, algo muy importante con eso, ¿te acuerdas cómo Moisés tuvo que soltar su vara? Que era su apoyo, y en cierta forma su identidad, porque ahí tallaban así, su linaje, y era como su RFC, su IFE, y varias otras cosas combinadas con todo eso, su CURP y demás, y hasta fotos familiares, o sea, era su identidad. Entonces, y sus hijos tenían que aprender y memorizar todo eso. Y cuando lees en Génesis te das cuenta que son listas y que tienes tu identidad es de donde Dios sacó a Abraham, de su tierra y de su parentela. Y tú eres descendiente de Abraham, hijo del pacto. Ok, entonces, suelta eso. Y cuando lo vuelve a tomar, se vuelve vara en su mano otra vez. Pero a partir de eso, acuérdate, se llama la vara de Dios. Ya no la vara de Moisés. ¿Ok? Entonces, eso es un apoyo. Pero también, bíblicamente y humanamente hablando, tu familia es un apoyo. Y es una zona de confort y de refugio y de convivencia para no estar solo, para no quedar sin recursos o sin ideas o siquiera sin alguien que te recuerde cosas. Pero su familia, Dios envió a Moisés a Egipto y realmente iba a ser muy duro y muy difícil para estar llevando a su mujer y sus dos hijitos, realmente. Y es evidente que Moisés estaba pensando, esto va a tardar años. Todavía Moisés tiene que renovar su entendimiento, que Dios dice, ve, no dijo, vayan. ¿Ok? Entonces, él tiene que darse cuenta, no necesito llevar a mi mujer y mis hijos en una situación de privación y de dificultades y todo eso, mejor saber que están bien. Yo voy y vengo porque es con mano poderosa, Dios dice con mano poderosa, voy a sacar a mi pueblo. No uno por uno, así como que los disfrazamos en canastas de dátiles o algo así, ahí van así de mojados y con dátiles encima y los van sacando así en puros camiones de Egipto. No, van saliendo con la mano en la cintura, despojando la riqueza de Egipto. Y Moisés todavía no puede concebir qué sería eso. Entonces él está con la idea de que pues esto va a tardar años. Y algo que yo he visto es eso en la Biblia, en mi vida y en la vida de muchos de ustedes, que puedes ser paciente y aguantar vara y hay un proceso de años y años y años, lo vimos en la vida de José en Egipto, un proceso de años y años y años y de repente, ¡plum!, en un solo día todo cambia, todo es diferente. Lo fue para el ciego Bartimeo. En un solo día todo cambió. Para el paralítico de Bethesda, en un solo día llega Jesús y todo cambia. Y tenía 37 años así. Entonces, tú y yo muchas veces estamos, no, pues si así he aguantado, y Jesús dice, ¿quieres ser sano? Y el, como el paralítico, respondemos, no tengo quien me meta en el estanque. O sea, seguimos pensando que depende de mí, que consiga amigos, que 1,000,000 en Facebook digan que ya sea sano, que ya, o alguien que lo lleve al estanque, o algo así, que 1,000,000 están de acuerdo que el paralítico se sane. Y ahí se queda, paralizado. Hasta que no llega Jesús, no cambia nada, pero llegando a Jesús todo da gira así. Ahora, vamos adelante con este asunto. Al soltar su vara, Moisés está soltando su pasado y su presente y su futuro, su identidad, sus antepasados, su linaje, de quién soy, de qué familia, de qué tribu, de qué nación, Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, y de la tribu de Leví, y así va hasta Moisés. Pero luego Moisés no circuncida a su hijo. ¿Qué pasó, Moisés? O por dejadez suya, o por contienda en su casa, pero no se arregló en asunto. Y evidentemente, porque dice, yo estaré contigo, y de repente Moisés está así como muy quitado de la pena, no sabiendo. ¿Sabes qué? Desde con Abraham, dice, es pena de muerte no ser circuncidado. Es tu evidencia externa de ser hijo del pacto de Abraham. Y no hay excepciones. Entonces, y Abraham como que hace una excepción. No hay grupos especiales, no hay exentos en estas cosas. Dice, después en el Nuevo Testamento, hablando del pueblo de Israel, todos pasaron por el Mar Rojo, todos anduvieron en el desierto bajo la nube, y todos nosotros, dice en Efesios 2, anduvimos muertos en delitos y pecados. No hay excepciones. Romanos 3, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie queda fuera de culpa para que nadie quede fuera de misericordia. es al alcance de todos nosotros la misericordia de Dios. Así opera Dios. Entonces, bien, pero dices, ok, pero ¿por qué circuncisión? No te preocupes, no te preocupes. Vamos a entender mejor a Mr. Moisés y su señora. ¿Ok? ¿Por qué estaban así? ¿Y por qué tener que llegar a una situación obviamente tan extremosa, tan grave, que Moisés está muriendo? Dios lo quiere matar. Y lo acaba de enviar a Egipto. ¿Qué pasó, Dios? ¿O sí, sí o no? No, que tú dices que tú sí sea así. Ahora, ¿por qué le vas a enviar a Egipto, Dios? Y luego, ya enviándolo, lo quieres matar. Así es. Acuérdate que dice, quita tus sandalias. La tierra donde tú estás pisando es tierra santa. Y no te acerques mucho, pero sí, estate cerca. Entonces, ¿cómo entendemos? Pues vamos adelante. Te pido que vayas al libro de Hechos, capítulo 27, y nos ayuda a ver un poco de terminología que tenemos que entender aquí hoy. Moisés le dice, es que no puedo hablar bien, ni desde antes, ni siquiera porque tú estás hablando conmigo se mejora mi forma de hablar o mi capacidad de explicar las cosas. En fin, Moisés está diciendo, es que es demasiado difícil. Así es. Liderazgo es difícil. Y los hombres tenemos que entender eso, que Dios te ha puesto en un papel de líder, quieres o no, no te preguntó, te hizo hombre. En el momento de concepción decidió cómo iba a ser, si era X, Y, etcétera. Entonces, pues va a ser niño. Y ese niño que ahora sí nace y le cortan el ombligo, lo lavan, lo envuelven y tu pobre chamaco no sabe lo que le espera. Una carga de liderazgo. Moisés no sabía lo que le esperaba. Él tomó iniciativa, pero no sabía lo que era ser líder todavía. Entonces mata a un egipcio y nomás complica más la cosa. Y Dios le está canalizando hacia liderazgo. Poder ser líder, pero no puede ni siquiera ser líder en su casa. Moisés tiene que aprender algo. Hechos 27, están navegando el Mediterráneo, va Pablo, preso político, rumbo a Roma, con otros presos y un centurión y varios soldados, más de 200 personas van en la barca, es grande, marineros y demás, un piloto, no piloto de avión, sino de barco. El patrón o el dueño del barco, el apóstol Pablo, y muchos pasajeros. Y están decidiendo si se quedan en un puerto, que no es muy bonito puerto para pasar el invierno, o si intentan ganar el invierno y el tiempo de huracanes de otoño para llegar hasta Roma, y no llegan. Y Pablo les dice, no es buena idea. Versículo 11, Hechos 27, 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó, dice, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Ok, todo están tratando de hacer algo bueno y tienen que tomar una decisión. Ahora, si tú sabes un poco de lo que es servicio naval y ser marineros y andar en barco, ya sea comercial o mercantil o militar, cuando se toma como el consenso, ¿cuántos quieren que quedamos aquí en el puerto de Nueva York? Es un fin de semana, es puente, festivo, es Nueva York, pues todos se quieren quedar. Y a veces el mismo capitán tiene que tomar una decisión que no les parece a los marineros, por el bien del barco y de todos ellos. Ahora, muchas veces lo que está pasando es más bien un motín. Cuando la vida en una nave de mar se vuelve democrática, se llama motín. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Se llama motín, porque no funciona. Porque los riesgos de mar abierto y más, cuando es una nave que usa para remar es su propulsión y depende del viento y no hay radio y no hay GPS y no hay satélites y no hay forma de notificar que tenemos un problema de propulsión y quedamos así a la deriva, hay una tormenta, pueden venir por nosotros, no hay forma. Entonces tenían que encomendarse al mar y para eso no podían estar a la deriva mediante discusiones, votaciones, refrendos y demás. Ahora, entonces, cuando nuestra vida en familia se vuelve democrática, se vuelve un motín. Y siempre entonces existe peligro de naufragio. Ahora, lo que pasa es que ellos rompieron las reglas del mar y volvieron el barco en algo democrático. Ahora, quizás Pablo tenía la razón y quizás no de hablar. Tenía la razón porque perdieron el barco. Dice que esto va a ser para pérdida, perjuicio y demás. Pero y después, durante la tormenta, Dios le concede la vida de los que van con él. Porque él dice que no solo del cargamento, sino también de nuestras personas va a haber pérdida y no. O sea, nadie se perdió, pero perdieron la nave y todo. Entonces, a lo que voy es esto, es que se ve esto y el piloto es el que maneja el timón. Él tiene que ser una persona con experiencia para saber qué hacer cuando hay corrientes que se encuentran y sentir el barco cómo va en el agua. Y tiene que sentir eso. Y no es nada más así como patinar sobre el agua, es sentir lo que está abajo, darse cuenta de lo que está pasando. No es Jack Sparrow con su brújula loca. Eso es Disney. Por favor, entiende. Eso es una película. Así no es en la realidad. No hay barcos embrujados y todo eso. Y no hay piratas esqueléticos y demás. Y no son nada románticos los piratas. Entonces, lo que suele suceder en una familia es que de repente nos confundimos de quién es quién, ¿ok? Primero, el piloto no tiene que soltar el timón, porque entonces empieza el timón a hacer eso, el barco puede hacer esto hasta voltearse por vientos y corrientes, nunca tiene que soltar el timón y a veces tiene que ayudar a otro marinero a sujetar el timón, eso es uno. El patrón de la nave tiene mucho en riesgo, pero no necesariamente sabe navegar, pero es un comerciante, es dueño de la nave. Hay pasajeros, puede haber un centurión en este caso, porque él sube ya con órdenes imperiales y entonces él puede confiscar la barca para los usos del imperio, porque él va rumbo a Roma y en asuntos oficiales. Entonces puede tomar control de la barca y hay un apóstol. Ahora, en tu casa, ¿quién es el apóstol? Que siempre tiene algo que decir y mejorar la decisión que se está tomando. Más te pregunto. Vamos a hacer esto. ¿No sería mejor esto? Yo pienso que esto... Y ahí estás. Así, apóstol o apóstola. ¿Ok? Y puedes hasta tener razón. Pero ¿sabes qué? Que Pablo haya tenido razón, salvó la barca. No. Es que no es una democracia. Y eso es una protección que existe hasta el día de hoy en el mar, en las naves, es que no puede ser una democracia. En el momento que se vuelve democracia, ve Isla del Tesoro, ve Piratas del Caribe, en el momento que se vuelve democracia, un pirata va al mar. El capitán o alguien va al mar. Y eso obviamente es de emoción en una película, pero es muy penoso y difícil vivirlo en vida real. Y más cuando son los de tu casa que te dicen, al mar, paparrín. Ok, entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Porque realmente hay que reconocer, el dueño de la nave en cuanto a nuestro hogar, ¿quién es? ¿Quién lo compró? ¿Quién es dueño de todo lo que trae? Dios. ¿Ok? El piloto en este caso tiene que ser el esposo. Es que no sabe. Es que es muy distraído. Es que él siempre lo quiere hacer así. ¿Ok, marineros? ¿O eres apóstol? Ahora, lo que pasa a veces es que de repente la mujer dice, no, quítate. Yo, ¿sí? Ok, él ha navegado mal y de hecho sí es un bobo. Lo deben encarcelar cuando llegamos al puerto. Es cierto. Y tú tomas control. Ok. Lo que suele suceder muchas veces es eso. Cuando la esposa toma el timón y se hace piloto de la nave, el esposo se vuelve pasajero. Y él está así, jugando ping-pong, PlayStation, viendo food. Es un pasajero. ¿Ya está la comida? ¡No! Es un pasajero nada más. No es un partícipe. Él no leva anclas. Él no suelta vela. Él no trapea. No. O sea, ya me corrieron. Ya me dieron de baja. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso, porque quien lo instaló como piloto es el dueño de la nave. Y aquí Pablo tiene toda la razón, porque perdieron la nave, y fue cierto. Él fue mejor juez de lo que estaba pasando y cuáles eran los peligros y riesgos. Y muchas veces la mujer ve mejor lo que viene y se advierte más que el esposo. Es cierto. Pero eso no le constituye piloto del barco. Lo mejor que logra es ser apóstol. Y al rato, cuando ya están así y todos están, ¡ay, nos vamos a morir! Y Pablo dice, acuérdense que yo les dije que sí. Pero no se preocupen, yo, ahora estoy exagerando, ya estoy hasta echándole lumbre a Pablo, pero tenemos que verlo para los fines de lo que pasa en nuestro hogar. Yo he orado. Yo, apóstola, yo oré y Dios ya me concedió la vida de todos ustedes, el perrito, el gatito, todos. Hasta mi tía Lucha. ¿A poco? No, ella no, amor, no. Te dejo ser piloto el resto de tu vida, pero tu tía Lucha no. Ok, entonces Entonces, aguas, mujer, cuando, ok, bueno, no puedo ser piloto, pero voy a ser apóstola en el barco. Y voy a profetizar, y voy a interceder, y voy a opinar. Y se pierde el barco. Acuérdate, se pierde el barco. Pero tuviste la razón. Y eso no es la mejor forma de navegar. Vamos a 1 Timoteo. Dice, ¿y esto qué tiene que ver con la posada en Sinaí y la circuncisión del niño y todo eso? Ya verás. Porque me tuve que meter y decir, ¿qué pasa aquí? Y normalmente en la Biblia, cuando te topas con algo que es muy difícil, dices, ¿y esto qué? Trata de encontrar los preceptos divinos más profundos, amplios, los que siempre se aplican, por ejemplo, amor al prójimo, temer a Dios, todo eso, o sea, busca esto, empieza desde ahí, que esto nunca se quita, esto nunca falta en los caminos de Dios, entonces empieza desde ahí, no te vayas persiguiendo un conejito por todo el matorral, porque el amo te va a decir algo cuando regresas, no persigas un conejo doctrinal. Y que no, pues MacArthur dice eso, y Piper dice eso, pues Jaime dice esto, que no, que esto, que en el hebreo y tal. Y sí, y cuando vuelves, siguiente versículo, eres esposo de sangre. Oh, esposo de sangre, esposo de sangre, esposo de sangre. O sea, te enredas, y finalmente cuando lo resuelves, no has podido aterrizar nada a tu vida. Todo queda nada más aquí, hirviendo el conocimiento, pero hasta ahí nomás. 1 Timoteo 1, versículo 5. Pablo está diciendo la base de lo que es, por qué le envió a Timoteo en Éfeso, y qué es lo que él tenía que lograr, y cuál era el por qué. El por qué está aquí en versículo 5. Y todo lo que él enseña y recuerda a Timoteo en 1 Timoteo se deriva de este versículo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tres cosas. El amor nace de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ok, y ahora vamos en la máquina del tiempo, regresamos al desierto de Sinaí, a una posada, que hay alguien está estrangulando a Moisés, Séfora está circuncidando al niño, echa el prepucio a los pies de Moisés, dice, esposo de sangre, y se levanta el castigo. Y dices, oh, porque el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. Moisés tenía que andar en eso, en corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, porque Dios le está encomendando algo y es difícil. Liderazgo es difícil. Ahora, en 2 Corintios 10:12, dice que estos, dice, refiriéndose a algunos que andan muy alegones, dice, estos, comparándose entre sí y midiéndose de sí mismos, o sea, usándose como la medida correcta, y ya me comparo contigo, pero yo soy la medida correcta, dice, no son juiciosos. Eso de medirse y compararse. Entonces, ¿qué sucede? Ah, pero yo gano más que tú. Ah, pero ¿quién? Y si no, o sea, empiezan las discusiones. Ajá, pero esto, ¿y quién hace esto? ¿Y quién hace el otro? Entonces, prum, 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 y así, y como acordeón, así se arruga el varón. Pero yo gano más. Lo viví en mi familia cuando yo era niño. Pero yo gano más. Entonces, tengo que decir. Entonces, tenemos que ver qué es la sumisión y qué es lo que no es. ¿Ok? Entonces, pero otra vez, cuando empiezas desde tu persona y dices, yo soy la medida correcta, yo soy el kilo exacto, ¿ok? Y lo que sobra o lo que falta al lado mío, es ahí está el defecto, pero yo soy el kilo exacto, yo soy la medida correcta. Entonces, y eso no es juicioso, porque Cristo es la perfección. Cristo es la medida exacta. Cristo es el kilo de 1,000 gramos. ¿Ok? No le falta ni un gramo. Y nosotros, comparándonos ahí, decimos, nuevas son sus misericordias cada mañana. Ay, grande es tu fidelidad. Sí, y de repente ya así como que redescubrimos la gracia y la misericordia de Dios cuando veo a Cristo, cuando Cristo está frente a mí y no mi propia persona en el espejo. Si me comparo contigo en algo, siempre voy a poder estar bien. Y si sigo, es el problema. Y si sigo en algo, voy a estar mal y voy a tener que encontrar otro defecto tuyo para nivelar. Y ahí vamos a estar poquinando quejas y críticas el uno contra el otro. ¿Algo sucede así en tu casa? O sea, así, bueno, esto, pero siempre, y nunca tiende la cama, y nunca levantas ropa sucia, mueve montañas en oración. Pero mira, esta tierra no la levanta. Ok, entonces, y ahí estamos, y es esto, pero siempre dice esto, siempre es esto, es inconsistente, es olvidadizo, olvidadiza, voluble, y etcétera, y ya estamos poquinando, y así, como un tendero, y ahí está. Y quita. Un kilo exacto, sí, un kilo. Quitando, poniendo un frijol hasta sacarte el kilo exacto, y ahí estamos poquinando. ¡Qué pérdida de tiempo! Por eso dice, los dos ya no son dos, sino una sola carne. Como que Dios nos llamó en el matrimonio a algo trascendente que llena la vida, que demuestra y retrata algo más que un tendero con su báscula y su kilito y midiendo y quitando y poniendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver más. Adelante aquí, 1 Timoteo 1:19. Bueno, 1:18, este mandamiento, otra vez el encargo, Timoteo, es para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Otra vez, corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, lo que yo estoy viendo en esa posada en Sinaí es simplemente Dios descubre algo que ya venía de tiempo, que no estaban guardando buena conciencia y fe, y dejando buena conciencia pudieron naufragar Moisés, el llamado, el ungido, el siervo, el hombre que después la descripción que Dios da acerca de él es que era muy manso, no había otro más manso que él. Pero aquí todavía Moisés está aprendiendo cosas y Séfora también. Entonces tú puedes tomar, no, pues lo que pasa es que Moisés, porque estaba desanimado por dejadez, por desánimo, por X razón, no circuncidó a su hijo en el tiempo debido, no cumplió. O puedes decir que simplemente Séfora se le opuso. Como tú sabes cómo lo quieres surtir. Pero ninguno de los dos casos tenía que suceder. Otra vez, ¿quién es el dueño de la barca? Dios es el patrón. ¿Quién es el piloto? ¿Quién tiene que llevar el timón? Y ¿sabes qué? Es difícil. No puedes dormir, no puedes soltar, no puedes distraerte. Y si algo va mal, es tu culpa. Y Dios dice, el hombre, el esposo, es el piloto. Y la palabra piloto en el griego es kubernetes. Y desde donde, y kubernesis es de donde viene nuestra palabra gobierno o gobernar. Kubernetes es el piloto, el que lleva y pilotea y navega y decide cómo, dónde jalarle aquí, dónde jalarle así y cómo sentir y que el barco vaya bien en el agua, porque tiene que llegar a su destino. Y los demás entonces, pero tenemos que ver, porque ahorita las mujeres todos me están mirando feo. Tenemos que ver qué no es la sumisión. Pero la pregunta, vamos a Filipenses 2 primero. La pregunta que todos, hombres y mujeres, debemos y podemos estar haciéndonos cada vez que hay, que tú estás como hombre sintiendo, es que es muy difícil. Si me equivoco, pero él se equivoca pensando que él tiene que tomar la decisión solo. Y la mujer siente que tiene que poder contribuir en la decisión, porque si no es injusto, etc. Pero realmente tenemos que ir a ver desde Cristo. Y en Filipenses 2... versículo 14 nos da una indicación acerca de, ok, cómo hacer las cosas. Y a ver si esto habla un poco de cómo es a veces en el hogar. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Otra vez lo digo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, ¿qué es esto? Ah, ahí está, eres esposo de sangre, eres esto, y Dios queriendo matarle, y Dios haciendo y todo el rollo, ¿no? Entonces, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hay un propósito de ser diferente, de hacer las cosas a una manera diferente a como el resto del mundo lo está haciendo. Un problema que tenemos muchas veces es que las mujeres han comprado una expectativa que no es real para su vida. Entonces viven bajo una presión tremenda de ser una superwoman. Y que tiene que trabajar y realizarse y tener profesión y mantenerse sin él. Y, pero al mismo tiempo tener a él y tener hijos y todo el mundo feliz. Y luego están en depre, están en hipertensión, están, y dices, shh, ¿qué? Tranquilitos, ¿qué? Entonces, pero otra vez se compran una expectativa y tenemos un problema que los hombres se han comprado una expectativa no real para su vida. De que cuando yo me case, es esto. Entonces, si nos dejan. Entonces estamos así, así, y a rato, y es sorprendente, o sea, ver cuántos dicen, me voy a casar con la mujer más increíble del mundo. 3 meses después, ya no está diciendo eso. Y no, ¿quién cambió? Ella no cambió. Pero muchas veces para el hombre es una conquista, es un trofeo. Las mujeres son más prudentes. Lo amo. Es horrible, pero lo amo. O sea, ellas como que ven y se casan con un vampiro crepúsculo, con un gángster, así, lo voy a cambiar. Eso es su ilusión, le voy a cambiar. ¿Okay? Ahora, checa, es muy importante esto, porque muchas veces la mujer no está diciendo, me voy a casar con el hombre más increíble del mundo. O si lo dice, igual. 3 meses después, no es tan increíble este hombre. Ahora, realmente no es que hubo un engaño, sino hubo una falsa expectativa, que ni siquiera entienden para qué es. Porque la expectativa es que el matrimonio me va a hacer completo y feliz. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dice que el matrimonio es para retratar a Cristo en el mundo. Y eso me va a hacer pleno y feliz. El poder hacer resplandecer a Cristo delante del mundo me va a hacer feliz y pleno. Ahora, si eso no me va a hacer feliz, nada te va a hacer feliz, porque fuimos creados para hacer visible a Dios en el universo. Y entonces, si yo no estoy cumpliendo mi razón de existir, no voy a ser feliz. Punto. Y no voy a encontrar plenitud. Punto. Entonces, para entender esto mejor, vamos adelante otra vez al Salmo 50, por favor. Simplemente al último versículo del Salmo 50, acerca de ordenar nuestros caminos y ofrecer alabanza. Salmo 50, versículo 23. Y dices, todo esto en 3 versículos en el desierto de Sinaí, en una posada, ¿sí? Pero dije, es que muchas veces para entender algo chiquitito, pero que ahí te atoras, eso es lo que sucede. Que tienes que ir a cosas mucho más profundas y sus raíces llegan a los lados, muy lejos. Versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Entonces, el esposo sacrifica alabanza. Un sacrificio es una muerte en el Antiguo Testamento. Alguien muere para que se realice un sacrificio. El que sacrifica alabanza. El hombre, al asumir liderazgo y dejar de ser niño y empezar a cargar mucha responsabilidad y aguantar vara en muchos aspectos de su vida que él realmente no quisiera. Quisiera vivir sus grandes conquistas a través de PlayStation el resto de su vida. Y no era un trabajo que no le gusta. Yo me acuerdo el día, en ese día empecé a madurar. Yo tenía como 14, 15 años y vi la cara de mi papá un día que se iba a trabajar. Era maestro y excelente maestro, pero odiaba ya estar donde estaba. Era mucha política, muchos cambios, muchas cosas. Y vi su cara saliendo de la puerta y dije, así como que alguien me hace así, eso es hombre. Y empecé a entender lo que era por tu familia hacer algo que no te gusta, que no te realiza, que no te hace sentir pleno, que no te hace feliz, pero te hace feliz poder ver a tu familia feliz. Pero yo vi su cara infeliz, triste, intimidado. Había mucha polilla en el trabajo, mucho, muy feo. Y por fin él se jubiló antes de tiempo. Porque dice, ya no puedo más en ese ambiente. Era muy, muy difícil. Entonces, el que sacrifica alabanza, el varón, su forma de decir y hacer resplandecer a Dios. El Salmo empieza diciendo, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. En Filipenses 2 dice que si me aferro a la palabra de Dios, puedo entonces ser luminar en el mundo y hacer resplandecer a Cristo en el mundo. Y como varón, la forma que lo puedo hacer es asumir esa enorme responsabilidad de traer a mi esposa ante Dios. Lo que no hizo Adán, lo que no hizo Abraham en una ocasión, lo que al parecer no hizo Moisés, que no la está cuidando, no la está trayendo ante Dios para tenerla protegida y sus pensamientos y todo bien y hacerlo. Y a veces ella no quiere. Porque, ay no, tú gorila, tú me vas a hablar de Dios. Bueno, nomás te digo, Sephora, que no se oye bien cuando hablas así. Ay, eres marido de sangre. Ay, Sephora, y con esa boca comes. Y con esa boca alabas a Dios. Con la misma que acabas de herir a tu marido. Ahora, ¿cuántas mujeres, nomás, ahora sí va el latigazo más duro, cuántas de ustedes se quejan de sus esposos en cada plática, en cada discipulado? Yo ya estoy enterado, pero nomás te quiero preguntar. Así, le estás así dorando como tortilla en comal, quemándolo. Y él no gana suficiente, y él no echa las ganas, y él esto, y el otro, y da, ta, 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 ta. ¿Por qué no derramas gracia de tu boca sobre la vida de tu esposo? Porque no le vas a cambiar de por sí. Ya te diste cuenta. Pero ¿por qué tu boca mejor que sea una fuente de gracia para la vida de tu esposo? Ahora, hombres. ¿Tu esposa se siente segura? ¿No? ¿Tu esposa se ve una mujer que sabe quién es y a dónde va en su vida? ¿No? Entonces tú tienes que asumir una responsabilidad y tú tienes que doblar tus rodillas, no tu pulgar jugando PlayStation, papi. Tienes que doblar tu rodilla, tienes que cuidar su pensamiento, tienes que estar buscando a Dios, tienes que estar escuchando a Dios. Mi esposa me ha dicho 27 años, yo me siento mejor cuando sé que tú estás orando. Cuando ella sabe que estoy escuchando a Dios, que estoy buscando a Dios, que estoy esperando respuestas de Dios, ella no se preocupa de la decisión que voy a tomar. Se preocupa de alistarse porque sabe que viene de arriba el próximo paso que vamos a tomar como pareja. Y si no lo quieres, no, pero es que, a ver, Moisés, ¿quién va a tener que arreglar el asunto? Qué vergüenza y qué poco hombre que al final de cuentas tu mujer es la que tiene que meter cuchillo, hacer una circuncisión para que Dios no te esté estrangulando. Igual, ok, las mujeres ya se dan por satisfechas que el latigazo fue parejo. No, pero es serio. Nuestra propia naturaleza es tal que si Dios no abre nuestros ojos a muchas cosas que están en la palabra, no las podemos ver. Él tiene que abrir nuestro entendimiento porque va en contra de la naturaleza pecaminosa que tengo. Que me voy a defender y me voy a defender y voy a tapar y voy a justificar y no, aquí no. Y Dios quiere todo. Entonces, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y cada quien puede decir es que tú no conoces a mi mujer, tú no conoces a mi marido. No, pero me conozco a mí. Y aplicando la palabra de Dios a mi vida, he visto lo que ella está revelando. Y creo que te está mostrando cosas Dios a ti. Tengo mucha confianza en Él para eso. Vamos a ver rapidito. 10 cosas que la sumisión no es. Cosa que Séfora tenía que entender y que Moisés tenía que haber entendido también. Moisés tiene que, y se queja después y está tirando la toalla después y dice, yo no puedo llevar este pueblo, es demasiado. Dios, ¿por qué me hiciste? Mejor mátame aquí de una vez. Y otra vez empieza Moisés a arrugarse. Pero sí era mucho, y el pueblo de Israel era súper difícil y complicado y quejumbroso y terco. No, qué difícil. Pero al final sale Moisés intercediendo por ellos y diciendo, no Dios, mira, porque van a hablar mal de ti si los destruyes. Perdónalos, porque así revelas más quién eres. Pero si los destruyes, la gente va a decir es que Dios los destruyó porque no los pudo llevar a su destino. Quedó corto su brazo Entonces les tuvo que matar a medio camino. Entonces el argumento se quitó de que, ay Dios, pero eso es muy difícil. Ay, yo tenía una vida, yo estaba feliz. Yo vivía, yo subía, yo bajaba, yo tenía los sábados libres y los domingos libres y ahora ya tengo que estar enseñando tu ley a este pueblo que no lo quiere escuchar. Y agarra y ¡pras! Y azota la roca. ¡Ya! ¡Yo tengo que sacarles agua! Dios nunca dijo, Moisés, sácales agua de la roca. Dios nunca le dijo. Pero Moisés ya se está apropiando el papel de proveedor y protector y salvador de Israel. Y no. Entonces, cuando así, pero cuando el argumento que logra salvación es, Dios, ¿qué es la mejor forma de glorificarte aquí? Tú. No yo, no tu pueblo Israel, todos ya nos huacareamos. Pero ¿cómo te quieres glorificar tú? Entonces ve con esa mentalidad a tu matrimonio. Sí, un esposo que no responde. ¿Ok? ¿Quién va a reflejar más el esplendor de Dios aquí? ¿A quién le toca? ¿Y en qué forma como mujer tú puedes reflejar el esplendor de Dios? Con un marido que no responde. Con una esposa que nada, no tiene llenadera. ¿Ok? Y inconforme, quédate, pero es tu culpa. Y quiero más, pero es tu culpa. Y así, ok. Y las hay. Aquí no, pero sé que las hay, me han comentado. Entonces, pero ¿cómo con esto? Ok, varón. ¿Quién refleja aquí entonces el esplendor de Dios? ¿Cómo vas a reflejar en tu vida, en tu rostro, en tu forma de hablar, lo que tú has conocido de Dios y cómo has caminado con Él y qué es lo que Él, su mano ha hecho en ti? ¿Cómo lo puedes reflejar en esta situación con una mujer que no tiene llenadera? Que siempre se queja de todo, de algo. Siempre hay algo más para que por fin sea feliz y te deje de estar picoteando. Que nunca haces nada bien. Ok, ajá, pero hay uno que sí hace todo bien. Refleja al Dios que está obrando en tu vida. Hombre y mujer, y todos podemos hacer esto en cualquier situación. Pero es que es difícil. Así es. Y sacrificando alabanza, mi muerte a mí mismo y a mis deseos y mis preferencias y lo que yo quise, lo que era mi expectativa y muriéndome a eso y diciendo, ¡ah! Y ofreciéndolo a Dios, decir, ahí te va, mi mejor esfuerzo no sirve para nada, ahí te va mejor mi vida. Haz con ella lo que quieres y refleja en mi vida. En esta situación y en mi insuficiencia y torpeza y demás, refleja tu esplendor, Señor. Úsame como espejo y sé que para eso tienes que quitar el empaño y tienes que limpiar. Pero refleje en mi vida tu gloria. Bien, la sumisión no es solamente asunto de mujeres o de mujeres casadas. La sumisión no es nada más eso, porque Cristo se sometió al plan de salvación de su Padre en Getsemaní. Hágase tu voluntad. Entonces Cristo, muy hombre, y su única debilidad que vemos con Él es en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única frase que sale de su boca cuestionando lo que le está pasando, ya clavado en la cruz. Entonces, hombre, hasta que no estés ahí, no tienes por qué estar, ¡ay Dios, ¿por qué? No, mujer, hasta que no estés ahí, Hebreos 12:4, que no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, mi pecado. Entonces, hasta no estar ahí, no tengo realmente derecho. Tengo boca para hablar, pero no derecho. Ok, entonces, número 2. No es señal de inferioridad. En una cultura que maneja mucha jerarquía y estatus, es muy difícil para nosotros asumir lo que es someternos a alguien. Y más cuando ese alguien como que no es digno. No me voy a... ¿Cómo crees? Y mujeres, sobre todo. Él es imperfecto. Y siempre lo va a ser. Eso es asunto de Dios. ¿A qué paso Dios lo va cambiando? Y tú puedes modificar su comportamiento y ser su mamá el resto de su vida. Y corregirle, y educarle, y civilizarle, y hacerle por fin un varoncito que sabe saludar, que recoge sus cosas. Pero no le has hecho un santo. No le has hecho un hijo de Dios. Eso Dios lo hace y nada más Dios lo hace. Entonces, mujer, suelta eso. No es tu tarea, no es tu trabajo volverle hijo de Dios, volverle un santo, volverle un siervo de Dios, volverle un hombre de oración. Deja que Dios lo haga. Y tu boca que derrame gracia en su vida. Y no sabes qué diferencia es para ese hombre cuando su esposa, porque no son dos sino una sola carne, cuando su esposa ofrece gracia cuando habla a su marido. Es una tarea mejor para ti, hija. Como mujer, Dios te diseñó para una tarea mejor. Hazla. Ok, no es porque Cristo no se aferró a ser igual al Padre, sino se despojó, entonces no es señal de inferioridad, no es, la sumisión no es silenciosa. Ah, bueno, pues, como quiera. Bueno, pero no, dime. No, ya no quiero. No, como tú quieras. No, no, en serio. Me voy a someter. Y yo no tengo nada que decir. Como lo dije el otro día en mi grupo de discipulado de mujeres. Yo no digo nada. ¿Ok? Entonces, no es silenciosa. Pero dice en Proverbios 31, dice que la mujer virtuosa, la mujer excelente, dice que abre su boca con sabiduría. Ofrece sabiduría a tu marido. Dale lo mejor que has podido conseguir de Dios. Ponlo a su disposición. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Que ella es gobernada por bondad y misericordia, no por competitividad o ser la mejor. La sumisión no es temerosa. Que, ok, me voy a someter. ¿Tú ya decidiste? ¿Vamos a mudar? ¿A dónde? Oh. Ok, no es temerosa la sumisión porque estás manifestando que no sabes confiar en Dios. Si tu mujer no sabes confiar en Dios y todo te da miedo cuando Él opina, ¿por qué quieres tomar la decisión tú si tú no sabes confiar en Dios? Ah, sí, pues haz la cuenta. Tampoco sabes, nomás que te gustaría mejor llevar el volante. Y si chocan, pues ahora sí, acepto que es mi responsabilidad. Pero solo estaba en el volante porque él no sabe. O sea, es cuidado con todo eso, porque si algo me da miedo, ve los cinco temores otra vez. En donde estoy manifestando temor, es un área donde necesito conocer aún a Dios. ¿Ok? Entonces, ve eso. Si te da miedo someterte, mujer, hay áreas en que Dios quiere trabajar contigo y refinar y mostrarse en tu vida y darse a conocer en ti de manera que no estés temiendo. Primera de Pedro, capítulo 3, dice que las mujeres así harán bien si no temen ninguna amenaza. Harán bien. Entonces, es hacer las cosas bien. La sumisión no es sin gozo. Jesús, por el gozo puesto delante de Él, Hebreos 12:2, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Entonces, no es sin gozo, es algo gozoso. Y la solución es, aprende a ser una persona agradecida, hombre o mujer. Y los hombres también tenemos mucho que aprender, porque si yo me someto a Dios, voy a asumir algo en mi hogar. Y si no lo quiero asumir, es que igual no quiero someterme a Dios primero. Entonces, igual, la sumisión, número 6, no es vivir ahogada, pero me someto y me siento que me están enterrando viva. Ya no puedo decir nada. Ya no tengo que desear algo, no puedo. Entonces, nomás yo, así como un mueble, no es vivir ahogada. Otra vez, lee Proverbios 31, la mujer excelente, es una mujer activa, fuerte, creativa, inteligente, que planea, que ejecuta, que cuida, que se ríe del porvenir. y cuyo marido es considerado y habla muy bien de su marido, los que cuentan en la ciudad. ¿Cómo hablan de tu marido por la información que tú difundes? Yo tenía alguien que siempre me estaba diciendo el bien que su marido es y hace y enseña y demás, y como dando a entender que si le diera cargos de enseñar. Y al mismo tiempo, a todo mundo diciendo qué difícil era vivir con él. Entonces yo digo, no me late. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Realmente, mejor le pondría a ella a enseñar, porque era la ya sin defecto. Porque no solo él era excelente, pero ella era más excelente que él. Entonces, igual, y si estás en tu grupo de discipulado, no es que guardes secretos, pero aguas cómo difundes tu información. Bueno, te pido que ores por mi gordo. Hay hermanas, oren por mi gordo. ¿Por qué? Porque esto y esto y esto, 45 minutos después, todos están así. Oh, pues déjame contar, oh, ya, pero ya les despierta, ya están todos, ¿a poco? O sea, ya, el calcetín ya no sirve, ya está hecho así, pedacitos, pero están, pásame el jabón oro tú, ¿ok? Entonces, ¿eso qué? O sea, realmente, eso refleja el esplendor del Dios que te está llamando a conocerle y a seguirle. Vamos adelante. Entonces, Proverbios 31 te va a mostrar que no es una vida ahogada o enterrada viva. Número 7, no es hacerte tonta o tonto. Otra vez, es nuestro culto racional presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El que ofrece, el que sacrifica alabanza, me honrará. Entonces, otra vez, no es hacerme tonto o hacerme tonta el someterme. Jesús, otra vez, no se hizo tonto al someterse al Padre. Gracias a Dios, gracias a Jesús, hizo lo más sabio, lo más sublime, inteligente, ejecutando el plan de salvación para nosotros. Número 8, no es debilidad. Otra vez, Jesús dice, Mateo 11, aprenden de mí, que soy manso y humilde. Y no es debilidad el someterme. Hasta requiere más fuerza poder hacerlo, gozoso, con fe, lleno de confianza, lleno de esperanza, lleno de convicción de que esto es y estoy en manos de Dios. Entonces, igual, no es debilidad. Número 9, porque Jesús ofreció lo mejor de sí mismo. No reservó nada diciendo, bueno, pues, pero es que no va a funcionar. Es que ya sé que no va a funcionar. Y Jesús no estaba elaborando su plan de respaldo por si el plan de su Padre no funcionara. ¿Te das cuenta? Y si nada más tomas tu línea de quién es Jesús en cuanto a la sumisión, tú como mujer, sometiéndote, pero él estaba sometiéndote al Padre. Espérate. Esa sumisión implicó que unos soldados romanos lo desvistieran, lo golpearan, le coronaran de espinas, le dieran con una caña en la cabeza, le arrancaran las barbas, le patearan, le clavaran en una cruz. ¿Algo peor estás viviendo con tu marido? Ok, entonces toma tu línea de Jesucristo y te ayudará a entender cómo decir, Señor, aquí estoy, no entiendo. Estoy frustrada, estoy desesperada, pero estoy en tus manos. Muéstrame el siguiente paso, la siguiente palabra, la siguiente mirada. ¿Qué debe de ser? Y Dios te va a ayudar. No es debilidad, va a requerir lo mejor que tienes. Número 9, no es automática. Jesús tuvo que conscientemente, deliberadamente, sin miedo, tomar el siguiente paso. No se haga mi voluntad sino la tuya. Vienen a arrestarlo. Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús dice, detén tu mano. Pilato dice, entonces eres rey. Y Jesús dice, si mi reino fuera de este mundo, los míos me defenderían. Pero no es de este mundo. O sea, ves que entre decir, Pedro, no, y contestar a Pilato, Jesús supo tomar lo suyo y estar sometiéndolo a Dios. Número 10, La sumisión no es enfocada en ti. No es, bueno, ¿y qué hay para mí en esto? Ok, yo me someto, ¿y luego yo qué? Si esta sigue siendo tu pregunta, todavía no agarras la onda. Porque imagínate Jesús. Bueno, Padre, aquí estoy en la cruz, ya, y se están burlando de mí, están diciendo que tú no me amas, están diciendo que soy un criminal. ¿Qué hay para mí en esto? Jesús, por el gozo puesto delante de él, y sabía desde un inicio cuál era su gozo, agradar y dar a conocer al Padre. El gozo puesto delante de nosotros es agradar y dar a conocer a nuestro Salvador. Eso es nuestro gozo. Ahora, si en eso no puedes encontrar gozo, eso lo tienes que tratar con él. No con un vecino o con algún familiar o tu pareja. Donde lo vas a resolver es con el mismo que fue crucificado. Dice, considerad, Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Te hiere, te lastima, te intimida, te amenaza, te confunde, probablemente a veces, te deja con miedo, con incertidumbre, con inseguridad, quizás, probablemente. Da a conocer a Jesús que tú estás conociendo, dale a conocer en la situación. Pero no sé cómo, pregúntale cómo, pregúntale a él. Señor Jesús, ¿cómo quieres que te refleje en este momento? Y lo hará, te mostrará. Hombres, cuando no quieres asumir responsabilidad, cuando no quieres doblar tu rodilla, cuando no quieres cargar el enorme peso en tus hombros, cuando no quieres, igual, Señor, esto no es lo que yo quiero, pero lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que va a reflejar tu esplendor más? Acepto. Y delante de él, lo que yo veo es que mi carga es más ligera y mi yugo es más fácil. Estando delante de él, veo y digo, hasta me gusta, hasta encuentro gozo, hasta encuentro fortaleza, hasta encuentro compañía en mi Salvador cuando estoy aceptando lo que Él puso sobre mí, diciendo, esto es como tú quieres darte a conocer en y a través de mi vida. Acepto. Te amo más a ti, Señor. No hay otro que amo más, ni mi propia vida la amo como te amo a ti. Así es que, sí, resplandece. Date a conocer aquí. Ahora tenemos la oportunidad hoy. Esto es durísimo. ¿Y verdad que querías que mejor fuéramos directo a capítulo 5 sin ver todo esto? Yo también. Y he tenido que estar pensando y viendo y diciendo, ok, Jaime Foot, vas a hablar, vas a decir, vas a ventilar asuntos, muchos se van a acomodar. Pero tú, Jaime Foot, tú frente a la cruz, ¿qué tienes que decir? Tú frente al crucificado, tú tienes que decir algo también. Entonces, nada más les quiero decir eso. No podemos hacerlo. Todo lo que acabo de decir, para hombres y para mujeres, no lo podemos hacer. Nos va a matar hacerlo. Eso es lo que estás sintiendo. No, pero yo hago eso, me muero. Exacto. Exactamente. Jesús lo hizo y murió, pero resucitó. Es que la cuenta no sale. Como Dios hace las cuentas, no sale. Porque Él da vida donde no había. Él multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Y los muchachos se cansan y los jóvenes flaquean, pero el que espera en Jehová recibirá, tendrá nuevas fuerzas. Y dices, ¿y si no quiero nuevas fuerzas? Dios nos está pidiendo en ese momento de muerte, a tu expectativa y tus anhelos y esperanzas y tu ilusión y todo eso. Y tú dices, no, pero no quiero regresar a esa jaula, no quiero regresar a este hoyo negro. No, no te está diciendo eso. Está pidiéndote que cargues una cruz, que sigas en pos de Él.